Soy Xavi, Eco Alfa 1 India Víctor Bravo. Bienvenido, bienvenida a CQ en Frecuencia.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a este episodio 158 de CQ en Frecuencia. Hay un tema del cual hace mucho tiempo que quería hablar en este podcast y es un tema que creo que es muy importante que lo entendamos todos los radioaficionados porque en él se basa prácticamente cualquier actividad que realicemos en las bandas. Pero creo que es bastante complejo y me ha costado pues mucho intentar darle una forma o intentar explicarlo de una forma lo más didáctica posible para que lo entendamos todos. También yo, que todos estos episodios a mí también me sirven para afianzar conceptos, para clarificar conceptos y para, como no, pues hacerme un poco mejor radioaficionado. Este concepto es el concepto del ancho de banda y es algo que lo vemos en especificaciones de equipos, lo vemos cuando miramos los planes de bandas, lo vemos repetidas veces a lo largo de nuestra vida como radioaficionados y que es importante tenerlo claro. Porque muchas veces pensamos, cuando quedamos con algún compañero en una frecuencia determinada, podemos tender a pensar que esa frecuencia en la cual quedamos es un número exacto en el cual vamos a estar y digamos que no nos salimos de esa frecuencia. Y veremos a lo largo del episodio cómo, dependiendo de los modos, dependiendo de la potencia, dependiendo de algunas variables, es posible que no sea tan estricto como a priori nos puede parecer. Por eso, tras muchas vueltas, voy a intentar hacerlo de la manera más didáctica posible. En el hipotético caso de que no me fuese posible explicarlo de forma clara y concisa, pues os agradeceré que en los comentarios del episodio me lo dejéis reflejado. Si hace falta que en algún otro episodio volvamos a este tema del ancho de banda y volvamos a profundizar o en algún aspecto concreto a profundizar en este tema del ancho de banda, pues os agradeceré que en los comentarios me lo dejéis especificado para que pueda retomarlo. Porque además estamos en el episodio 158 de este podcast. A lo largo de estos 157 episodios anteriores han surgido muchísimos temas y no quiero repetirme. En todo caso, si para alguno de vosotros es necesario que volvamos a refrescar o a abordar desde otro punto de vista y desde otro ángulo alguno de los temas tratados en los 157 episodios anteriores, pues también me lo podéis dejar en los comentarios o a través de las diferentes vías de contacto para que volvamos a profundizar. Pero ya llega un punto en el que cada vez se hace más complicado encontrar temas interesantes para seguir ampliando nuestro conocimiento en el mundo de la radio. Así que si os parece, vamos a entrar en materia para, en la recta final del episodio, hablar de una nueva entidad de XCC, como es la Isla San Félix.
CQ en Frecuencia, el podcast para radioaficionados y aficionados a la radio.
Bueno, pues vamos a empezar. Y hoy vengo a aclarar y a desmitificar, a ver, uno de los conceptos que considero más fascinantes, pero que a veces entiendo que se explica un poco regular en nuestro mundo de la radioafición y la radioescucha. Hablo del ancho de banda en el espectro radioeléctrico. Voy a ver qué pasa realmente a nivel físico cuando lanzo una señal al aire, porque la pantalla de mi equipo a veces me cuenta medias verdades y cómo la tecnología ha puesto patas arriba la forma en que navego por las ondas. Voy a meterme de lleno. Y empiezo con mi primera sección. De oídas a visual. Porque bueno, el cambio monumental que ha pegado la radio en estos últimos años me parece una pasada. Creo que merece muchísimo la pena que me detenga aquí. A ver, históricamente la radio era algo puramente auditivo, ¿verdad? Afinar una señal era literalmente ir a ciegas, era casi un trabajo de artesano. Me tocaba escuchar muy atentamente esas frecuencias de batido, esos ruiditos y tonos que se cancelan entre sí, como cuando afino una guitarra, vamos, para saber si estaba en el punto exacto. Pero claro, hoy en día, pues hoy la era de la radio definida por software, el famoso SDR, me ha traído la maravilla de la pantalla en cascada, el waterfall. Ahora, fíjate, puedo ver la huella física exacta de cualquier señal en tiempo real, incluso antes de subir el volumen del altavoz. Para mí, vamos, es un antes y un después brutal. El siguiente punto clave, ¿qué es exactamente el ancho de banda? Porque claro, pasar del oído a la vista me obliga sí o sí a plantearme la física que hay detrás de todo esto. Así que, ¿qué es el ancho de banda? Pues, en su esencia más pura y dura, es el espacio físico real que ocupa una señal alrededor de su frecuencia central en el espectro. Digamos que cuando genero una señal de radio, parto de una onda portadora limpia. Pero en el momento en que quiero enviar información, ya sea mi voz o datos digitales, tengo que modular esa portadora. Al hacer eso, las frecuencias se mezclan y de forma totalmente natural se generan unas bandas laterales que necesitan su propio espacio físico para existir. No hay magia, es física pura. Y justo aquí es donde la lectura numérica de mi equipo me puede jugar una mala pasada. Imagina este número, 3 kilohercios, que va a ser la frecuencia, vamos a poner, estándar en SSB. Si mi dial marca 7.100 MHz en banda lateral única, es decir, 7.100 kHz, en este caso USB, tengo que saber que esa es solo la frecuencia de referencia. La realidad invisible, esa que ahora me chiva el SDR en la cascada, es que mi transmisión de voz en USB está abarcando más o menos desde 7.100 hasta 7.103 MHz, o sea, 3 kHz enteros de espacio físico ocupado en el espectro. Tela, ¿eh? Vale, avanzo a la siguiente parte, comparando modos de transmisión. Si me doy un paseo por las bandas, me doy cuenta súper rápido de que no todos los modos de transmisión piden la misma cantidad de espacio. Al mirar los datos, lo que realmente me llama la atención es el contraste tan bestial que hay. Por un lado tengo la telegrafía, el código Morse, el Charlie Whiskey, o modos digitales como el FT8. Estos dejan una huella finísima del espectro, como si fueran una cuchilla, ocupando apenas 50 o 100 hercios. Pero luego me voy al otro extremo y tengo la voz en banda lateral, en SSB, en este caso USB, por ejemplo, la banda de 20 metros, que se come los 3 kHz o, peor aún, la modulación en amplitud de toda la vida, el AM, que se llega a tragar la friolera de 10 kHz o incluso más. Y para que me haga una imagen mental práctica de esto, porque es verdaderamente asombroso, en ese mismo espacio físico que necesito para una única voz humana en banda lateral, en SSB, puedo meter, y además súper cómodo, un enjambre entero de decenas de tonos digitales funcionando a la vez. Es exactamente lo que veo en esos trocitos de banda que están siempre a reventar de señales de FT8. Toda esa gente transmitiendo en el espacio de una sola voz. Llego a una parte crucial. La sección cuarta, por decirlo de alguna manera, la eficiencia y la distancia, o el famoso DX. Y es que esta anchura física no es solo cuestión de ocupar espacio por ocupar, es que determina directamente hasta qué rincón del planeta va a llegar mi transmisión. Al final del día, todo se reduce a la física de cómo concentro la energía. Pongo un ejemplo muy claro. Imagínate que estoy transmitiendo con 100 vatios de potencia. Si esparzo, o digamos, diluyo esa energía a lo largo de esos 3 kHz de la banda lateral del SSB, pues tendré una señal bastante buena a nivel regional o continental. Pero ojo, si concentro esos mismísimos 100 vatios en los 50 hercios del FT8 o en los 100 de la telegrafía, amigo, la energía atraviesa el ruido como si fuera un láser. Por esto y no por otra cosa, los modos digitales y la telegrafía siguen siendo los reyes indiscutibles para el DX y cruzar continentes. Bien, vamos a la quinta parte, la legislación y el temido splatter. Porque claro, como el espectro radioeléctrico es limitado y no tengo espacio infinito, ocupar ancho de banda tiene sus reglas, tanto prácticas como legales. Me encanta esta analogía porque creo que da en el clavo. La banda es literalmente como una autopista pública compartida por miles de coches. Si yo cojo mi coche y decido ocupar dos carriles a la vez, no es que sea un simple desconsiderado, es que además estoy rompiendo toda la infraestructura compartida y montando un atasco monumental para todos los demás. Y en la radio, salirme de mi carril se ve exactamente así. Fíjate, por un lado puedo tener una transmisión impecable, súper bien ajustada, usando tecnología de señal limpia o Pure Signal. Esta mantiene sus bordes bien definidos, súper ordenados, Aquí tengo el claro ejemplo de mi Hermes Light 2 y mi Tetis con la tecnología Pure Signal que me permite no salirme exactamente del ancho de banda que asigno. Pero por otro lado, es común ver una señal fatal ajustada que está provocando ese famoso splatter, salpicando energía y ensuciando las frecuencias de los vecinos.
Hey, tell me about that.
So, then they put the spray painted lights down.
Un error de libro, por ejemplo, es ponerme a transmitir en USB justo en 7.199 MHz. Si utilizásemos, que podríamos utilizar la banda USB, es una convención, digamos, a la que hemos llegado a utilizar la banda lateral inferior en la banda de 40 metros, pero podría estar en 7.199 MHz en USB, en el caso de que utilizase USB en la banda de 40 metros, y eso sería un error. Como mi señal ocupa 3 kHz hacia arriba en USB, se va a derramar por completo y voy a emitir ilegalmente por encima de los 7.200, totalmente fuera de los límites de la banda. De hecho, esto no es ninguna tontería. La normativa internacional de la IARU y las leyes de cada país son cristalinas. Es una obligación legal estricta usar siempre el ancho de banda mínimo que necesite mi comunicación, evitar las emisiones no deseadas a toda costa y no provocar interferencias. Así que esas prácticas como emitir en Hi-Fi SSB, en IFI SSB...
Хорошо, Витя, у меня вопросов нет. Я рад, что ты там экспериментируешь, не стоишь на месте. O9 из Backyard 5 FM.
Que básicamente infla el ancho de mi señal hasta los 6 kHz para que suene con calidad de emisora comercial FM o broadcast, se consideran un uso poco responsable del espectro. Al menos si me pongo a hacerlo en zonas de la banda que ya están concurridas. Para hacer experimentos, pues lo puedes hacer, pero si te vas a poner a emitir con un ancho de banda de 6 kHz para tener una calidad broadcast en un concurso, por ejemplo, donde prácticamente no hay espacio para las diferentes señales porque la banda está muy congestionada, pues es un grave error y algo que hace saltar por los aires la convivencia entre los diferentes radioaficionados. Y vamos ahora a la sección 6, por decirlo de alguna manera, los filtros de recepción en uso. Y es que la gran noticia de todo esto es que si entiendo cómo funciona el ancho de banda, voy a mejorar una barbaridad mi forma de recibir y escuchar la radio. De verdad, es increíble la diferencia cuando aprendo a recortar el filtro de mi receptor. Si lo dejo abierto de par en par, me entra absolutamente de todo. La señal que quiero escuchar, el ruido estático y las interferencias de quien está emitiendo al lado. Pero si ajusto ese filtro para que abrace justo los bordes de la señal que me interesa, ¡boom! Elimino de un plumazo todo el ruido adyacente. Mirad, para entenderlo auditivamente, os voy a poner una señal de ruido de aproximadamente unos 20 kHz. Dentro de esta señal de ruido hay una señal de 1 kHz. Veréis que no la escucháis, estáis escuchando el ruido, esos 20 kHz, donde dentro está esa señal de 1 kHz, luego desaparecerá, podréis escuchar limpio el kilohercio y seguiréis escuchándolo. Entonces, esto lo que intenta mostrar es que dentro de esos 20 kHz hay una señal limpia de 1 kHz. Si nosotros fuésemos capaces de cerrar y discriminar, sacar de esa señal solo la señal de 1 kHz, escucharíamos la señal limpia o lo más limpia posible. Vamos a escucharlo, venga, casi que mejor. ¿Os dais cuenta? Aquí tenemos un ancho de banda de unos 20 kHz de ruido y un ancho de banda de un kilohercio solo de la señal, precisamente de un kilohercio, del sonido de un kilohercio. Así que no sé si con esto queda suficientemente clara la diferencia entre los diferentes anchos de banda. Un kilohercio es muchísimo más estrecho, es una vigésima parte de ese ancho de banda de 20 kilohercios. Y ahí tenemos información, tenemos ese tono limpio. Y todo lo que está alrededor es ruido que nos imposibilita escuchar correctamente la información que estamos recibiendo en la portadora de un kilohercio. Es, sin duda alguna, la mejor forma de evitar acabar con la cabeza como un bombo después de horas escuchando. Y oye, de la misma forma que yo controlo cómo recibo, nunca tengo que olvidar que soy yo quien tiene el control absoluto de la huella que dejo al transmitir. Dejando transmisiones espurias por equipos de dudosa calidad de lado. Ese desparrame o splatter del que hablaba hace un rato lo puedo prevenir totalmente. ¿Cómo? Pues configurando bien la ganancia del micrófono, no pasándome con la compresión, ajustando bien el procesador de audio y, por supuesto, no abusando de los vatios de potencia. Todo suma para conseguir una señal que sea súper nítida y respetuosa. Así que el mensaje principal y la gran conclusión que quiero llevarme hoy es que sintonizar correctamente hoy en día requiere mirar todo el espectro, ver la foto completa. Ya no me vale con buscar un huequecito en el dial que me suene vacío al oído. Tengo que asegurarme de que hay espacio físico suficiente, esos 3 kHz enteros libres, para que toda mi señal en USB o en LSB encaje ahí perfectamente sin chocarse con los compañeros que ya están cerca. Y con esto yo creo que podemos llegar al final. Pero quiero dejarme una reflexión para darle una vuelta. Ahora que literalmente puedo ver cómo las ondas ocupan espacio físico en la pantalla, en mi waterfall, en mi cascada del SDR, y que puedo ajustar mis señales con una precisión que da miedo, me pregunto, ¿este paradigma tan visual me convierte realmente en mejor operador que aquellos pioneros de la radio que solo tenían su oído y un instinto brutal para afinar? Es una pasada pensarlo la próxima vez que me siente frente a mi equipo y vea la cascada de señales fluyendo. Mirad, una prueba empírica de todo esto que hablamos del ancho de banda. Ahora mismo estoy en 14.194, escuchando una llamada CQ, 14.194.800 para ser exactos, está un poco más abajo de la frecuencia 14.195, la banda de 20 metros, y ahora mismo tengo el filtro, en mi Hermes Lite, tengo el filtro de 5 kHz. Vamos a escuchar cómo podemos escuchar con el filtro de 5 kHz, con el ancho de banda en 5 kHz, esta llamada CQ que estábamos escuchando hace un momento. Vaya hombre, pues ha dejado de llamar CQ. Vamos a probar con otra señal diferente. Vámonos a esta otra señal que tenemos aquí, por ejemplo. Estamos en un ancho de banda de 5 kHz. Vamos a buscar una señal de fonía en banda lateral. Pues aquí tenemos 5 kHz. Vamos a cambiar a 4.4 kHz. 4.4 kHz. Pasamos a 3.8 kHz. Aquí tenemos 3.8 kHz. Vamos a bajar, vamos a cerrar el filtro a 3.3 kHz. Esto es 3.3 kHz. Vamos a cerrar ahora a 2.9 kHz. Tenemos mucho QSB y por tanto estamos perdiendo, no es por los filtros, es por el QSB que tenemos ahora mismo en la banda. Estamos en 2.9 kHz de ancho de banda. Es que necesito una señal más fuerte. Vale, volvemos a tener aquí, vuelve. Ahora 2.7 kHz. Estamos en 2.7 kHz. Vamos a bajar a 2.4 kHz. Tenemos el filtro en 2.4, lo bajamos a 2.1 kHz. Okay, good evening, 73, this is Carl United, 3 November. Pasamos ahora a 1.8 kHz. Tenemos ahora mismo al corresponsal en Azores. Lo estamos escuchando por efecto del QSB. La señal va y viene. A veces es más fuerte, a veces es más débil, y por eso nos encontramos con este efecto que a veces dejamos de escucharlo. Vamos a esperar. Vamos a esperar a que vuelva a ser una señal fuerte. Ahora parece que es más fuerte. Vamos a bajar al filtro de 1 kHz. Ahora estamos en 1 kHz. Ahora mismo el corresponsal está transmitiendo en un ancho de banda mucho más ancho. Está en, yo diría que en 2,4, efectivamente, en 2,4 kHz. Este es el original. Es, ahora mismo estoy en el ancho de banda de 2,4 kHz, que es el mismo ancho de banda que está utilizando el corresponsal en su transmisión. 2.4 kHz, que es 2.2, 2.4 aproximadamente, es el habitual en banda lateral, en SSB en fonía. Ahora mismo estamos en 14.277 en la banda de 20 metros y escuchamos perfectamente al corresponsal. Cuando abrimos, y ahora lo veremos, cuando abrimos el filtro a 5 kHz, ahora en el próximo cambio voy a subir a 5 kHz. Ahora he abierto a 5 kHz de nuevo. Claro, es algo más cómodo, digamos, la audición, pero está, os fijáis, estamos escuchando mucho más ruido de fondo porque estamos tomando, además de la señal del corresponsal, de esos 2.4 kHz, estamos tomando 2.6 kHz más de ruido. Cuando cierro a 2.4, ahora vuelvo a estar en 2.4 y solo estoy recibiendo, aparte del QRM que puedo recibir junto con la señal del corresponsal, estoy recibiendo la señal del corresponsal, nada alrededor. Y esta es la típica señal en SSB. Claro, si nos vamos a un ancho de banda, por ejemplo, en AM, no vamos a movernos de la misma frecuencia y vamos a poner el modo AM. Ahora mismo estoy en AM, en la misma frecuencia, en 14.277, pero tenemos un ancho de banda que va desde, más o menos, desde 14.269.7 hasta 14.284.2 aproximadamente. Ese es el ancho de banda en amplitud de modulación. Y por supuesto, si nos vamos al modo de frecuencia modulada, FM, pues ahora estamos más o menos desde 14.268.8 hasta 14.284.7. Esto en cuanto a la diferencia entre la banda lateral, la AM y la FM. Si nos vamos a telegrafía, en telegrafía, ahora estamos en 14.276. Vamos a irnos a los 14.277, precisamente donde estábamos. Estamos en 14.277, pero en lower side de telegrafía, vamos a ir a upper side de telegrafía, donde estamos ahora mismo con un filtro de 1 kHz. Claro, con una señal en fonía. Si nos vamos al segmento de telegrafía, vamos a irnos al segmento de telegrafía en la banda de 20 metros, ahí lo tenemos. 14.037. Y aquí podría todavía utilizar algún filtro, podría filtrar, ¿veis? Ahora, si yo hago el filtro del ancho de banda más estrecho, reduzco el ruido, reduzco el QRM que me está entrando en la señal, porque la señal de telegrafía es, utiliza un ancho de banda mucho más pequeño, mucho más estrecho, con lo cual puedo discriminar mucho más la señal respecto al ruido que tengo a lado y lado de esa señal que estoy escuchando. Bueno, esto valga simplemente para hacer una pequeña prueba auditiva de los diferentes anchos de banda aplicados tanto a la SSB como a, en este caso, a las señales de telegrafía. Bueno, espero que haya quedado suficientemente claro el concepto del ancho de banda y vamos a seguir adelante en este episodio 158 de CQ en Frecuencia. Recuerda que puedes escuchar CQ en Frecuencia en Spotify, Apple Podcasts, iVoox, YouTube y ahora también en Cultura Remember FM en el área metropolitana de Valencia, en FM y DAB+. Únete al canal de difusión en Telegram y si quieres apoyar el podcast, hazte mecenas desde 1,99€ al mes en cqenfrecuencia.com/apoyar.
Es prácticamente el coste de un café. ¿Qué? ¿Te animas y te tomas un café conmigo?
Y ayudas a que todo esto pueda seguir llegando a tus oídos semana tras semana. Y esta semana, en nuestro recorrido por las entidades de XCC, hemos empezado por las más buscadas. Ya hemos pasado por Corea del Norte, por Scarborough Reef, y hoy tomamos viaje hacia Chile, hacia el Océano Pacífico, para descubrir una nueva entidad, tal vez una de las más complicadas también, conforme a sus peculiaridades: Isla San Félix.
Álbum sonoro de las entidades de XCC.
O lo que es lo mismo, cómo dividimos cada rincón del mundo los radioaficionados.
En el Pacífico Sur, a casi 900 kilómetros de la costa de Chile, existe un lugar que pocos pisan y muchos sueñan con escuchar. Una isla pequeña, árida, aislada, pero gigantesca en el mundo del DX. Su nombre, Isla San Félix, y en radio, Charlie Eco Cero X-Ray. San Félix forma parte del archipiélago de las Islas Desventuradas, un grupo remoto que incluye también San Ambrosio, el Islote González y la Roca Catedral. Pero San Félix es especial. Tiene apenas 1,4 kilómetros cuadrados de superficie. Una isla volcánica, baja, seca, con su punto más alto en el Cerro Amarillo, a 183 metros. Sin vegetación relevante, sin población civil y completamente aislada, rodeada por cientos de millas de océano. Hoy en día solo hay presencia humana permanente en forma de una guarnición de la Armada de Chile, una base militar y una pista de aterrizaje, eso sí, de 2.000 metros que cruza la isla de extremo a extremo. Y esto lo cambia todo, porque San Félix no es solo remota, es una zona de exclusión naval. El acceso está estrictamente controlado y eso convierte a cualquier intento de activación en un desafío burocrático de primer nivel. En radioafición, Charlie Eco Cero X-Ray es una entidad de XCC separada y una de las más raras del mundo. Actualmente ocupa el puesto número 3 en la lista de los más buscados según Clublog. Para muchos radioaficionados, Charlie Eco Cero X-Ray no es un contacto más, es una pieza clave en el camino hacia el DXCC completo. La historia de San Félix en radio comienza en 1957, con la expedición Charlie Eco Cero X-Ray Alpha. Un grupo de operadores chilenos, con apoyo de la Armada, logra poner la isla en el aire por primera vez. Pocos datos, pero un impacto enorme. Era el inicio de la leyenda. En 1972 llega Charlie Eco Cero X-Ray Foxtrot, con operadores como René Fuentes, Charlie Eco 3 Alpha Golf y Víctor González, Charlie Eco 3 Bravo Sierra. Miles de contactos en 20, 15 y 10 metros en Charlie Whiskey, en telegrafía, y en banda lateral, en SSB. Una expedición sólida, bien documentada y clave para consolidar a Charlie Eco Cero X-Ray como entidad rara. En 1983, nueva activación, con operadores como Héctor Morales, Charlie Eco 3, Hotel Delta Mike, aprovechando el ciclo solar 21 y logrando buenos resultados, especialmente con Europa y también con Norteamérica. Y después, silencio, durante casi dos décadas, 20 años, nada, hasta 2002. La expedición X-Ray Romeo 0 X-Ray marca un antes y un después.
Okay, this is X-Ray Radio 0 X-Ray, listening 450-455.
Tras 19 años sin actividad significativa, San Félix vuelve al aire. Miles de contactos y un mensaje claro para la comunidad. Charlie Echo 0 X-Ray sigue siendo posible, pero no es nada fácil. En años posteriores ha habido intentos más modestos, como Charlie Echo 0 X-Ray / Whiskey Uniform 2 Delta en 2014. Operación limitada, principalmente en bandas altas y en SSB. Valiosa, sí, pero insuficiente para la enorme demanda global, especialmente en bandas bajas, donde Charlie Echo 0 X-Ray sigue siendo extremadamente difícil de trabajar. Y entonces llega 2016, un anuncio que genera enorme expectación. Felipe Gutiérrez, Charlie Echo 5 Whiskey Quebec Oscar, presenta planes para una grande expedition. Permisos, planificación, todo parecía listo. Pero ay, hay algo que no encaja. La Armada de Chile interviene y declara que los documentos no eran válidos. El proyecto se cancela y nace lo que la comunidad conoce como el San Félix Gate. Un episodio que dejó claro algo fundamental. Activar Charlie Echo 0 X-Ray no es solo cuestión de radio. Es cuestión de permisos, de credibilidad y de coordinación total con las autoridades. Porque aquí los desafíos son enormes. Acceso restringido, dependencia total de la Armada, logística compleja en un entorno aislado y un entorno natural protegido. Cualquier expedición necesita tiempo, recursos y, sobre todo, mucha paciencia. Y desde el otro lado del pile-up, pues tampoco es sencillo. Charlie Echo 0 X-Ray está en el Pacífico Sur. Eso significa ventanas de propagación limitadas, señales débiles y competencia global. Cuando aparece, todo el mundo llama. Y no siempre hay segundas oportunidades. A día de hoy, no hay expediciones confirmadas. Pero el interés sigue vivo. La tecnología avanza. Hay equipos más ligeros, energía solar, sistemas portátiles. Todo apunta a que nuevas activaciones podrían ser posibles. Pero el factor clave seguirá siendo el mismo, el acceso y la coordinación con Chile. Además, la protección ambiental del Parque Marino Nazca Desventuradas añade nuevas variables a tener en cuenta. San Félix es mucho más que una isla. Es un desafío, un símbolo de aislamiento y de perseverancia, un lugar donde la radioafición se encuentra con la realidad y pone a prueba sus límites. Charlie Echo 0 X-Ray, Isla San Félix, lejos, difícil y profundamente deseada. Porque en el mundo del DX no siempre gana el más fuerte, gana el que tiene la oportunidad. Y en San Félix esa oportunidad es realmente escasa.
Isla San Félix es muchísimo más que un peñón perdido en medio del Pacífico. Es un enclave estratégico, un posible centinela que Chile mantiene lejos del ojo público, con una base naval, pista aeroportuaria, funciones de soberanía, vigilancia ambiental y sospechas de usos de inteligencia. No confirmamos conspiraciones, pero sí hay suficientes datos para afirmar que este territorio funciona como punto clave en el mapa estratégico chileno. La enigmática Isla San Félix sigue siendo uno de los secretos mejor guardados de Chile. Un lugar donde el mar, la geopolítica y el misterio se entrelazan, generando más preguntas que respuestas. ¿Es realmente solo un punto de soberanía y protección ambiental, o es también un centinela que vigila los movimientos del mundo desde las sombras del Pacífico? Lo cierto es que, en tiempos de tensiones globales, cada roca en el océano puede transformarse en un puesto clave en el tablero de poder.
Por cierto, ahondando en esta dificultad, para este 2026 había una de-expedition a Isla San Félix, a San Ambrosio e Isla San Félix, y finalmente ha sido anunciado que no van a contar con los permisos necesarios de la Armada de Chile y pretendían operar en las Islas San Ambrosio y San Félix, como digo, y es debido a los puntos clave siguientes: restricción estratégica. Tanto la isla San Félix como San Ambrosio están bajo jurisdicción naval estricta, hay una suspensión además de permisos. La Subtel instruyó a su división de concesiones para no procesar nuevas solicitudes de distintivos de llamada o permisos para estas zonas hasta que se definan protocolos técnicos y de seguridad claros. Esta suspensión tiene carácter temporal e indefinido, lo que implica que por ahora cualquier actividad de radioafición en San Félix se considera no autorizada, careciendo de validez para efectos de DXCC o actividades oficiales de radioafición. Esto en respuesta a la D-Expedition planificada bajo el indicativo 3 Golf 0 X-Ray Quebec, que tenía planeado llegar a la isla San Félix y San Ambrosio durante este 2026. Así que habrá que seguir esperando. Pero nosotros no esperaremos tanto. La próxima semana volvemos con otra entidad DXCC, Kilo Hotel 3, el atolón Johnston, que ha escalado posiciones rápidamente debido a la falta de operaciones sostenidas. Esto la próxima semana. Bueno. Y llegamos a la recta final de este episodio 158. Pero antes de terminar, algunos apuntes. Estoy intentando preparar algo para el meeting SOTA del 30-31 de mayo que tendrá lugar en Bronchales. Pero mejor no os lo explico yo. Mejor que os hablen de este meeting SOTA, una oportunidad fantástica para que los amantes del Summit Sondier, del SOTA, se encuentren durante un fin de semana, esperemos que de buen tiempo, en Teruel y puedan ponerse cara y vivir mil y una aventuras. Como si fueran pocas las aventuras que ya viven los soteros cuando suben a las cimas a activar esas cumbres en el programa SOTA. Pero bueno, como decía, mejor que lo explique yo, mejor será que lo expliquen ellos en un episodio especial que me gustaría preparar, pero que todavía no he podido cerrar agendas con los diferentes protagonistas. Así que de momento, valga esto como para abrir el apetito.
¿Qué tal, comunidad de CQ en Frecuencia? Vamos a meternos de lleno en los detalles de un evento que, sinceramente, tiene pinta de ser histórico para la radioafición. Es la primera edición del Meeting SOTA EA Primavera 2026. La idea de este análisis es que todos tengamos clarísimo qué va a pasar, cómo podemos participar y, sobre todo, empaparnos de la esencia de esta quedada. Es una mezcla brutal entre la pasión por las ondas, la dureza de la montaña y, cómo no, el inmenso valor de nuestra comunidad. Así que vamos al lío.
Muchas veces conoces primero una voz, después un indicativo y solo mucho más tarde a la persona. Es que es tal cual, ¿verdad? Pasamos horas, meses o incluso años escuchando ese ruido de fondo, cazando un indicativo que ya nos suena familiar, intercambiando reportes, pero sin ponerle cara a esa voz. Pues bien, este evento nace exactamente para romper esa barrera. El Meeting SOTA EA busca por fin unir esas voces y esos indicativos con personas de carne y hueso. Es pasar de la camaradería del éter a un buen apretón de manos en persona.
Y claro, para un encuentro así, hace falta un buen escenario.
Nos vamos a Bronchales, en plena sierra de la provincia de Teruel. Un entorno montañoso que le viene como anillo al dedo a la actividad de Summits on the Air. Es importantísimo anotar las fechas porque será el último fin de semana del mes de mayo de 2026. El encuentro arranca el sábado 30 de mayo y cierra el domingo 31. Son 48 horas intensísimas donde esta primera edición va a cobrar vida. Hay que tener esto muy presente en el calendario, tanto para quienes viajen hasta allí como para quienes participen desde casa, porque durante ese fin de semana las bandas van a echar humo desde esa región.
Y ojo a este dato, porque es lo que hace que este encuentro sea tan especial. Hablamos de 20 operadores. No es la típica convención gigante en un pabellón ferial lleno de gente anónima ni mucho menos. Estamos hablando de una expedición colectiva, pequeña, casi como una gran familia. Reunir a este grupo selecto de activadores de toda la península garantiza una experiencia de hermandad auténtica. Al mantener el grupo en torno a esta veintena de personas, se aseguran de que el objetivo real no se pierda en la multitud, conocerse de verdad, echarse al monte juntos y hacer radio en equipo.
Esa misma filosofía de intimidad se traslada a la logística del alojamiento. Todo el cotarro se va a montar en un camping de Bronchales, que funcionará como el gran campamento base de la operación. Aquí la convivencia será total. Habrá gente llegando en sus furgonetas camper, otros prefiriendo la comodidad de un bungalow y los más aventureros plantando su tienda de campaña. Al final, todo confluye en el mismo punto de encuentro. De eso se trata, de compartir el espacio, de las charlas infinitas después de hacer radio todo el día y, en definitiva, de hacer piña.
Pero vamos a lo que nos gusta, a la acción.
Hablamos de la gente que va a sudar la camiseta, los que asumen el exigente reto físico de coronar las cumbres.
Y ojo, que la preparación es absolutamente vital. Habrá que preparar mochilas a tope, dejar listas las antenas de hilo, los mástiles telescópicos y cargar con las siempre pesadas baterías. Y por supuesto, prepararse para unos buenos madrugones y muchísima planificación sobre el mapa. Es un ritmo trepidante. Van a tener que cargar con todo ese equipo, montaña arriba, pelear contra la meteorología y montar las estaciones portátiles allá en lo alto. Es un esfuerzo físico brutal, sí, pero imprescindible para poner esas referencias en el aire para todos nosotros.
Aunque, claro, la montaña es solo la mitad de la historia.
Y es que, seamos sinceros, de nada sirve subir a la cumbre si no hay nadie al otro lado escuchando. Esto ilustra a la perfección la simbiosis de nuestra afición. Por un lado tenemos a los activadores, madrugando, escalando y montando antenas con un frío que pela. Y en el claro contraste, los cazadores, operando desde la comodidad del cuarto de radio, o tal vez desde el coche, llevando un ritmo técnico rapidísimo con un ojo en la pantalla y logueando contactos a toda velocidad. Son las dos caras de la misma moneda. El esfuerzo de la montaña frente a la técnica y rapidez de la caza. Dos mundos distintos que se necesitan mutuamente para que exista el contacto.
Para quienes se queden en el QTH, la misión está clarísima. Hay que estar con los ojos pegados al clúster, vigilando cada spot como un halcón y escaneando las distintas bandas y modos sin parar. Como los activadores van a intentar estar en todas las frecuencias posibles, el reto desde casa es sumar la mayor cantidad de comunicados. Perseguir a este grupo por las cumbres de Teruel y cazarlos a medida que saltan de referencia va a ser un verdadero maratón de radio durante todo el fin de semana.
Y todo este esfuerzo tiene su premio, por supuesto.
Porque este evento no quiere quedarse solo en un recuerdo efímero. Viene cargado de incentivos. Conseguir la recompensa requiere tres pasos súper sencillos. Lo primero es conseguir contactar con los activadores durante el sábado 30 y el domingo 31 de mayo. El paso 2, que a nadie se le pase, es loguear ese QSO correctamente. Y el paso 3, entrar en radioanuncios.es/diplomas para descargar el diploma conmemorativo. Es el broche de oro perfecto, un recuerdo totalmente tangible de haber formado parte de la expedición, aunque fuera desde la otra punta del país.
Y fijémonos que hemos estado hablando de primera edición, con toda la intención del mundo. Este proyecto, según nos cuentan, nace con una clarísima vocación de continuidad. La gran ilusión de los organizadores es que, si todo sale bien, esto se convierta en una cita anual ineludible. Imaginemos tener un fin de semana fijo en el calendario, año tras año, donde la comunidad de SOTA y de la radioafición se reúna para volver a verse, compartir la pasión por el monte y reventar los logs de nuevos comunicados. Suena espectacular.
Así que, llegados a este punto, la gran pregunta salta a la vista. ¿Se escucharán esos indicativos desde las cumbres? El campamento base en Bronchales está casi listo. El material de los activadores se está preparando a fondo y los diplomas ya esperan en la web. Ahora solo falta saber si las antenas estarán finas y, sobre todo, si la comunidad estará al otro lado respondiendo a los TQs. Toca decidir o ir preparando las botas de montaña o ir calentando los equipos de radio. La respuesta a esta pregunta, al fin y al cabo, depende de todos nosotros. Nos escuchamos en el aire.
Bueno, y por otro lado, pues tengo que decir que esta semana agenda muy apretada porque, entre otras cosas, me han invitado los compañeros de Lima Uniform 5, Charlie Bravo Alpha, de Buenos Aires, a participar en su programa semanal, en su directo en YouTube de QTC Live, y me toca esta noche quedarme despierto hasta las 12:30 de la noche, hora Eco Alpha, 22:30 UTC, y bueno, por cuestiones horarias respecto a Argentina y España, para poder participar y charlar un rato con los compañeros de QTC Live, que bueno, desde aquí un abrazo para ellos, y veremos a ver cómo sale. Ya os contaré la próxima semana, y vosotros, pues depende de cuándo estéis escuchando esto, seguramente podáis verlo en su canal de YouTube. Verlo y escucharlo, porque vamos, voy a tener que hablar muy bajito, porque es ahora, mis hijas estarán durmiendo, toda mi familia estará durmiendo, y yo tendré que buscar un rincón en el que se me oiga poquito y moleste poquito para poder hablar con Gustavo Yáñez, Lima Uniform 5, Bravo, Bravo Víctor, Alejandro Sansanelli, Lima Uniform 8, Alfa, Lima Eco, y Julián Ritano, Lima Uniform 8, Charlie Juliet Romeo. De Lima Uniform 5, Charlie Bravo Alpha, el Radio Club Ciudad de Buenos Aires, en su programa QTC Live.
CQ. Aquí Whisky 9 Golf Foxtrot Oscar. ¿Cambio?
Bueno, y se me quedan un montón de cosas en el tintero, pequeñas notas que tenía por aquí apuntadas, pero que bueno, ya las comentaremos en el próximo episodio, la semana que viene, con más información relacionada con el mundo de la radioafición y de la afición a la radio. Hasta que nos volvamos a encontrar aquí en el próximo episodio, Recordad, como siempre os digo, aprovechad para hacer muy buena radio. Y esto es todo en este nuevo episodio de CQ en Frecuencia. La próxima semana volveremos con más, repasando temas, fundamentos y conceptos relacionados con la radioafición. Eco Alfa 1 India Víctor Bravo Xavi queda en QRT hasta el próximo episodio. 73.